37 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Escuchábamos a Miriam Breckman, que adelantaba un poco, después del debate de Santa Fe, donde había hablado tanto Nicolás del Caño sobre Quito, adelantaba un poco lo que significaba esto que está pasando en la región, de lo que por supuesto, digamos, no se puede soslayar la política nacional. Hoy habló Miguel Ángel Pichetto en otra línea, por supuesto. Recién Miriam Breckman decía, no hay una conspiración, esto no son cuatro personas que pueden, digamos, organizar esto, sino se estaría organizando todo el tiempo, ¿no?
Totalmente.
Acá hay un hartazgo, hay un repudio, hay una necesidad de salir a manifestarlo, y Miguel Ángel Pichetto, desde el gobierno, digamos, o desde la... No es el gobierno, porque es candidato a vice en la próxima elección. Sí. Dice todo lo contrario, que hay un proceso de desestabilización en América Latina que tiene injerencia venezolana y cubana, y que es una maniobra internacional en cadena detrás de la que está detrás de las protestas en Chile, que hasta ahora tenemos, como contábamos, un saldo de 15 muertos. Tenemos en línea finalmente a Felipe Solá, diputado referente del Frente de Todos, para muchos probable futuro canciller, le han adjudicado, entre otros.
Se le han puesto
otros,
el cargo, ¿no?
Lo pusieron, ¿no? Ya lo pusieron como canciller, y además, claramente, uno de los hombres más cercanos hoy, Alberto Fernández. Felipe, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bien. ¿Ya podemos hablar como futuro canciller o no?
No.
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 Perfecto.
No. Esas cosas se anuncian en su debido momento, y aquel que se adjudique un cargo previo, yo creo que corre serio peligro.
Pero viste que hay muchos adjudicándose cerca de Alberto Fernández, ya parece como los nombres siguen sonando, y muchos que vienen y te dicen por abajo.
O sea, hagamos la salvedad, Romina, de que una cosa es lo que digan los diarios, otra cosa es que ellos se lo adjudiquen a sí mismos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque un presidente, los ministros son ministros guión secretarios, así dice el decreto, ¿no? Estás ahí para ayudar en tal tema al presidente, sí que estás. Y entonces, tenés que, si lo querés verdaderamente ayudar, no lo apures y déjenlo que elija solo. Como me dijo el chiste cuando venía el león.
Pero decían, a ver, cerca de la calle México, que este dicho de si suenas o no, que preferían, digamos, no agotar o no desgastar los nombres, justamente para evitar el desgaste de acá hasta el 10 de diciembre, si es que ganan el próximo 27.
Claro, esa es una actitud inteligente, y del otro lado la inteligente es pensar, ¿será quien se le ocurra en el momento al presidente, una vez que sea presidente electo, como nosotros creemos que va a ser?
¿Será? Bueno, ahora no puedo dejar de preguntarte, más allá, digamos, de que muchos te adjudican este rol de futuro canciller, sobre lo que está pasando en este momento en Chile, sobre los dichos de Pichetto. Recién hablamos con Miriam Breckman, decía, esto es absolutamente espontáneo y es como la gota que rebalsó el vaso. La gente salió a la calle a reclamar por la inequidad, y Pichetto diciendo que hay un proceso de desestabilización de América Latina con injerencia venezolana, cubana. Esto, a días de las elecciones, donde se asocia al Frente de Todos, más, ¿no?, con la política de Venezuela o de Cuba, ¿puede llegar a afectarlos? No, me interesaba cómo lo veías vos.
No, yo creo que Venezuela y Cuba no están en condiciones de hacer algo tan, digamos, una muestra de poder tan grande como desatar a los campesinos de origen indígena de Ecuador, para que vayan masivamente a Quito, estén ahí 10 días hasta que se deroga un decreto sobre transporte, y curiosamente pasa lo mismo en Chile, y en 15 o 20 ciudades ya de Chile hay lío, y pensar que la capacidad de un país que está arrinconado y en muy mala situación como Venezuela, de un país que está en una pésima situación económica, o muy débil situación económica como Cuba, la capacidad de exportar sus procesos, como se decía hace 50 años cuando yo era adolescente, esa es es absurda, es, digamos, es imposible, esa capacidad no existe.
Ahora, ¿vos crees que hay, digamos, una política del temor en cuanto a, insisto, asociar, tal vez porque no termina siendo contundente la definición que se le pide a Alberto Fernández respecto de Venezuela como una dictadura, de demostrar que estos procesos están más cerca, digamos, de el de lo que puede ser el Frente de Todos que de Cambiemos?
¿Qué procesos?
No digo, estos procesos que estamos viendo en la región que se contraponen...
¿Socio de quemar la situación y eso? No, no,
sí.
No estamos cerca de eso, no. En todo caso, podemos estar en contra de las políticas de ajuste, de las políticas durísimas de ajuste, y parecería ser eso lo que ha ocurrido en Chile, lo digo desde acá, y en Ecuador. Y en Ecuador, entonces, y en la Argentina ha sido peor, me parece, o por lo menos más brutal. Si pensamos en las tarifas solamente de energía... ha sido brutal, hablamos de 2.500, 3.000%, eso no es cierto. Ahora, digamos, ¿somos enemigos de eso? Sí. ¿Somos socios de digamos, de quemar las cosas? No, no somos socios de eso, no. Estamos en la Argentina, no nos metemos en otro país a hacer cosas, ¿no?
Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo te va?
Bien, te quería preguntar, recién lo hablábamos con Miriam Breckman y un poco lo marcaba, ¿no? Pareciera que hace un par de años atrás, 3-4 años atrás, empieza un proceso de mayor derechización, si se quiere, de América Latina, ¿no? Y que ahora pareciera que se está revirtiendo esta situación pero ya no en temas solamente electorales, sino cuestiones sociales. ¿Vos crees que hay también un cambio en el sentido de cómo está la gente?
A mí me parece que sí, que la gente ha sufrido ajustes en casi todos los países. Y ha sufrido mucho. En distintas formas hay un parate de las economías. No es el caso de Chile. En Chile el tema de la desigualdad, más uh-huh. que el crecimiento. No, el crecimiento ha bajado, pero siguen creciendo ellos. Y en cambio los demás han dejado de crecer, con excepción de Bolivia. Ahora, y han tenido procesos muy duros de recesión, como el argentino, en menor medida creo, pero también es muy duro el brasileño. Y bueno, no tengo la cifra de Ecuador acá, pero evidentemente había un grave problema de, digamos, social, con sobre todo con la población rural. Se le agregó alguna población urbana, pero los que llegaron aquí todos eran rurales. Pero han provocado, han sido enormemente masivos, porque han provocado primero acuérdense que hubo un traslado en el Ecuador del gobierno.
Sí, se tuvo que ir a Guayaquil.
Claro, y eso es miedo también a la violencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas más negativas de estos procesos es que comienzan y después empieza la represión y después empieza la filmación de la represión, la filmación individual en las redes y la filmación de los canales que la pasan, y eso exalta y enardece enormemente a la gente que está mal, que a lo mejor no había salido a la calle y sale por eso, por lo que ve.
Ahora, Felipe, cuando sale Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente en la fórmula de Cambiemos con Mauricio Macri, diciendo hay un tufillo cubano en la Argentina, que hay que seguir atentamente algunos discursos de Cabello y de Maduro, digamos, en el marco de la campaña, ¿qué entendés que está diciendo?
En primer lugar, que está diciendo cualquier cosa porque hay una especie de desesperación para cortar la distancia, que ha llevado a un nivel de agresividad importante. En segundo lugar, que atrasa 50 años. El tufillo cubano es una frase que atrasa 50 años. Yo eso lo oía cuando estaba en el colegio secundario, en la época de la polarización del mundo bipolar, y en la época en que Cuba exportaba la revolución. Que existía eso y existió muchos años, pero hace muchísimos años que paró, que dejó de ser así. Los procesos estos son nacionales.
Ahora, ¿vos crees que esto tiene que ver con
eso? Pensar que un estudiante de Concepción se pone de acuerdo con uno de Valdivia puede ser, pero que se pone de acuerdo con un tipo del servicio de inteligencia venezolano, y al mismo tiempo eso también se traslada a Talcahuano y después se traslada a Cuenca, en Ecuador, francamente.
Ahora, ¿vos crees que esto, digamos, que decías tiene que ver con la desesperación de acortar distancia a pocos días de las elecciones, cuando hay un sector de Cambiemos convencido de que puede llegar al balotaje?
No están convencidos. Están convencidos de que hay que hacerlo para pelear.
O sea, simular que van a llegar, digamos.
Bueno, si vas perdiendo, si esta noche un equipo va perdiendo, por ejemplo, a lo mejor no están convencidos que van a ganar, pero van a ir al frente igual, ¿no? Con todo. Yo no creo que estén para nada convencidos, creo que quieren preparar la oposición. Ahora, me parece que es lo lógico, además, lo racional. Ahora, lo que no se puede, lo que no es racional es decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Miguel Ángel Pichetto es afecto a decir cualquier cosa.
Y
cualquier cosa. Y es una especie de, sí, de superideólogo, aspira a ser un superideólogo, de Cambiemos, de haber tratado de, después de haber tratado de serlo durante mucho tiempo en el peronismo.
Felipe, con respecto, bueno, vos sos un conocedor de lo que tiene que ver con el tema agropecuario, ¿no? Y entre las promesas que está haciendo Mauricio Macri, si es reelecto, tiene que ver con la reducción de las retenciones, ¿no? Sobre todo, de todas
maneras. Que Alberto también se lo va a pedir si gana de acá al 10 de diciembre, digamos, ¿no? Como una de las condiciones.
Claro. Ahora, ¿cuál sería el esquema? ¿Habría un esquema de retenciones en un virtual gobierno? ¿Vos crees que es un instrumento necesario? ¿De qué manera?
Hay un esquema de retenciones hoy. La soja tiene 18% más, más 4 pesos, ¿no? Y se porta al dólar oficial, obviamente, ¿no? No al dólar paralelo.
Sí.
Entonces esos 4 pesos son más o menos un 8%, ¿no? Uh-huh. Es decir, 18 más 8, 26%. Es una retención importante. Y los demás tienen 4 pesos. Toda la industria y toda la agricultura. Sea lo que sea. O sea que hay retenciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es, veamos el 10 de diciembre, si Dios quiere, si ganamos el 27, como pensamos, y nos hacemos cargo del gobierno, veamos cuál es el tipo de cambio, cuál es el dólar, el tipo de cambio oficial al que se exporta. Veamos, digamos, también cómo están los precios internacionales, y veamos digamos, la cuestión de la rentabilidad en el sector agropecuario. Miremos todo. ¿Y qué reserva nos dejan, no?
Pero Felipe, ¿vos no crees que ahí va a haber, que el campo está mirando qué van a hacer con las retenciones antes de votar, no después?
Todos están mirando qué vamos a hacer, lo que ganemos. Todos están mirando, no solamente el campo.
No, pero ¿entendés lo que digo? Entonces, digamos,
lo mismo que digo.
Sí.
No, porque lo que parece que me estuviera, sé que no me lo está diciendo, pero lo que parece, si estuviera oyendo a alguien, es que me está diciendo, ¿no crees que le tenés que decir que no lo vas a hacer? No.
No, digo, si no está supeditado su voto a lo que pudieran llegar a hacer, digamos, con las retenciones.
Y bueno, yo digo esto más allá de si supedita el voto o no, porque si no estaría, sería un mentiroso que inventa algo para que lo voten, ¿no? O haría como Macri, que primero te clavo con los créditos suba, te hago pelota, y una vez que te hice pelota, digo, en enero va a subir según el salario. ¿Por qué no lo hizo hace un año y medio cuando se lo rogaban, desesperados, todos los tenedores de crédito suba? Sobre todo los tenedores por crédito de lugares que se habían comprado uno o dos ambientes y ahí vivían.
Sí, acá tenemos uno que anuncia, ¿cuánto le...?
Eso es hacer demagogia, es decir, en enero lo voy a hacer.
¿Cuánto te aumentó a vos,
el lugar? A mí me aumentó más del... creo que casi el 100% me aumentó el crédito. Hubo en un año y medio, dos.
Vamos, ¿eh? Bien, un visionario. Feliz. Bien, Mitch.
Es una 1050.
Sí, es una 1050.
Es la 1050 en la cual vos pagás y el capital es cada vez más alto. Cada vez debes más. Ese viejo truco, ¿no es cierto? Entonces, inventaron eso para que las cuotas fueran más o menos alcanzables. Lo que no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta y trampearon, es lo que iba a pasar después con la doble indexación de capital y de cuotas.
O sea, vos decís, el crédito UBA hoy por hoy es una 1050.
Es una 1050, exactamente, es el mismo mecanismo.
Ahora, Felipe,
déjame... anunciar, sí, como necesito que me voten, que lo voy a hacer después, y yo estoy gobernando y no lo hice los últimos años, bueno, me parece que es por lo menos demagógico.
Felipe, déjame que te pregunte algo. Estamos entrevistando a Felipe Solá, diputado referente clarísimo del Frente de Todos, que tal vez me lo puedas responder. Si está fastidioso, cansado, si hay cierto hartazgo en Alberto Fernández, por ahí en el debate se notaba esto de un desgaste de una campaña muy difícil, ¿no? Porque yo no sé si Argentina está preparada para un 12 de agosto, para un 28 de octubre, para un 10 de diciembre, y si en el medio tenés un balotaje.
Sí, yo creo que las campañas son demoledoras, que hay cansancio en muchos, y que eso también le alcanza a Alberto Fernández, que no ha parado un minuto del 18 de mayo hasta hoy. Y que eso pesa, sí, pesa. Pero no creo que le quite claridad respecto a lo que piensa, a lo que quiere decir, ni nada por el estilo.
Pero cierto fastidio, cierto...
Si está cansado, sí, yo creo que sí, que hay varios cansados. Y si hay varios cansados, ¿cómo no va a estar cansado Alberto? Pero es un gaje del oficio, faltan unos días y... Sí, yo creo que Macri está cansado de gobernar hace rato, entonces justo convencido de eso. Cuando empezó a tener que gobernar en serio, empezó a delegar porque él no quería. No tiene nada que ver con el presidente que hemos visto.
Felipe, vos, bueno, hablábamos recién, ¿no? El gobierno y el oficialismo en general está tratando de sostener la idea de que se llega al balotaje. ¿Vos qué crees que va a pasar el próximo domingo?
No llega al balotaje. Creo que ganamos claramente sin balotaje y que eso es un invento que se hizo para tratar de mantener viva alguna llama, sino cómo haces para pelear. Si no tenés algún objetivo, aunque sea imposible. Siempre se llama imposibles. Si no, no habría batalla. Toda la batalla habría un encuestador que dice, miren, van a perder, bueno, entonces no peleamos. No es así la vida. Siempre se ponen objetivos imposibles. De ahí a crecerlo es otra cosa.
Felipe Solá, diputado referente del Frente de Todos en esta tarde de Va de Vuelta, que llega a toda la Argentina, a todos los rincones en su cuarta temporada. Felipe, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por cumplir. Me gusta la gente, yo lo digo todo, me gusta la gente que cumple con la palabra, ¿no? Particularmente los políticos, que les decís, vamos a hacer una nota, y te dicen que sí, y mira, salen.
A mí me gustan los periodistas que saben tocarte la conciencia, el corazón.
Ah, bueno, bueno, si vamos a hablar así, entonces la
próxima... No, quiero decir que de golpe te dicen, mira lo que me hiciste, y vos decís, tienes razón.
No, es que me dijiste que estaba, que no estaba arreglada en el debate.
Ah, por favor.
Fui a cara lavada al debate. Eso te dijo. Vamos a blanquear. Me duché. Me hice una colita y entonces me dice, ¿qué te cortaste?
Pero había algún dress code, ¿acaso?
No había dress code.
Le dije que se había cortado el pelo porque veo mal, porque estoy medio pejanco. Y usted me dijo, no, tengo el pelo, y vi que tenía el pelo agarrado. Y yo le dije, usted puede ponerse como quiera.
Me trata de usted. Es que
usted puede ponerse como quiera, Mangel, no me corra, que usted sabe que es bonita.
Ah, claro, pero estaba a cara lavada, había gente muy arreglada, había señoritas
usted
que muy arregladas.
Usted sabe.
Había chicas que fueron a buscar novio como un boliche al debate. Yo fui a trabajar, Felipe, escúchame.
Usted es más segura de lo que parece.
Es más, sí. Bueno, muchísimas gracias, Felipe Solá, de verdad, muchas gracias. Saludos por esta nota. Todos. Diputado referente del Frente de Todos, hablando de lo que está pasando en la región.